¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio.
Martín. Y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Bueno, y ahora arrancando, Atilio está atendiendo por ahí, así que estamos con Yoli. ¿Qué tal, Yoli? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, qué bueno que te quedaste un rato más.
Sí, me quedé hace un rato más de compañía.
Está bueno. Bueno, y acá también hay gente que pregunta por el curso de construcción en barro, ¿no? Construcción natural. Los cursos y talleres que se dan en el SIC, que es donde estamos. Estamos acá en la entrada, así que acá está Vinicio, está Jano, bueno, están todos por ahí. Hola, Vinicio, buen día. Buen día, Atilio, ¿cómo va?
¿Cómo andás, Javier? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá disfrutando de este nuevo programa con Yoli acá, que se quedó, por suerte, un ratito más a charlar y a contar historias.
Claro.
Así que, y bueno, la gente que viene y pregunta por los talleres, los cursos, ¿no? Está bueno. Claro. Y ya va a estar saliendo el pancito en
acá
un ratito.
Estamos hablando, Jano está explicándole a la señora lo que es la construcción natural y con. Porque. Construcción ¿qué? Natural es trabajar con barro, ¿viste? A eso le llaman construcción natural.
Es loco que se ponga de moda algo que antes las casas eran así, todas así, ¿no?
Claro, la casa de mis abuelos era hecha así, con pared francesa y revocada con arena y, bueno, y pintada con cal. Y tenía techo de totora, una parte. Mira,
totora.
Sí, y junco, claro, acá se
sí,
le llama junco.
Se consigue el junco.
Sí, sí. Pero el junco totora es mucho más grande que el junco que uno conoce así, finito. Tenía de altura casi 2 metros. Y había en el lago Rivadavia, ahora se ha perdido.
Pero hay allá yendo para Patriada, hay en la banquina, así del costado del camino, hay una parte que hay de ese junco.
Ah, mirá.
Bien alto, así, tipo de 2 metros más o menos. Sí. Y mirá, está bueno porque antes
se ve que con había. Con eso se hacían las casas antes. Porque no había chapa, ¿viste? Había, mientras hacían tejuelas era más rápido cortar el junco que. Y lo prensaban de tal manera que quedaba. No goteaba, no llovía, no sí, penetraba la nieve, nada.
Y muy calentitas las casas,
eran
decía
calentitas, papá. Sí. Eran calentitas las casas.
Bueno, hoy vamos a estar seguramente contando más historias. Y vamos a arrancar con un poco de música, ¿te parece que quedó del programa anterior y que está bueno para arrancar así con un corrido? ¿Qué tal? ¿Qué les parece?
Bueno, ¿eh? Algo mexicano, aunque estamos lejos de México, pero...
No importa, vamos a darle al caballo blanco, ¿eh? A ver si me deja. No me quiere dejar. Vamos a ver cómo hacemos, a ver si me deja. Ahí está. José Alfredo Jiménez se llama el cantador. Ajá. Y es un corrido, El Caballo Blanco. Ahí va. Parece que arranca. Ahí viene.
Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en Los Mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara.
Ahí estaba mi caballo blanco de este corrido.
Bueno, linda canción.
Está bueno. Che, y vamos a aprovechar, vamos a sacarle el jugo a Yoli acá.
Bueno.
Que nos cuente historias de que le haya contado su viejo. ¿Qué te cuenta algo sobre las fiestas así cuando él era chico? ¿Cómo se juntaban? ¿Si había bailongos así?
Sí, las fiestas camperas, como dice papá. Las de ahora no son nada, dice. Nada que ver, dice. Se juntaba mucha gente, todos de alpargatas, y bailaban hasta que las velas no ardan, decía. No,
mira qué linda, lindo, ¿no? Fiestas, en la época de la señalada o de las marcaciones, habrá sido.
Sí, en esas fiestas más que nada. Sí. muy lindo, dice que era todo.
¿Y te ha contado si había, por ejemplo, no sé, tocadiscos o esas cosas, o si era guitarra nomás pelada, cómo era?
Guitarra y acordeón, dice. Era, esa era su música, nada más. No había otra, como ahora, como él dice, esas cosas de disco, dijo. Porque él no le hace esas cosas.
Claro.
Yo prefiero la guitarra y el acordeón, que es lo más lindo, dice.
¿Él toca?
No, él no toca, él le gusta escuchar nomás.
Qué raro que no es músico, ¿no? Sí. Porque la mayoría de los de antes sabía tocar la guitarra o el acordeón.
Lo que sí sabe son los recitados. Ah, sabe, mira, muchos recitados y muchas, ¿cómo se llaman? Los versos, después la... ay, no me acuerdo cómo se llama eso cuando dicen aroar. Bueno, las relaciones, esa, ahí me acordé. Bueno, de esas sabe muchas.
Qué lindo, che.
Va a haber que invitarlo, me parece. Sí.
¿Se animará a un programa?
Le voy a preguntar a ver si se anima.
Sí.
Seguro que...
Porque es interesante aprender, sí, relaciones, los recitados son muy lindos.
Sí.
Estaría bueno tener un programa... a él, a don Néstor, ¿no?
¿En serio? ¿Los dos juntos?
Serían una fiesta los dos, eso yo estaría, me gustaría estar presente si están ellos dos.
Lo que debe ser juntarlos, ¿no?
Sí, ¿no? Si cuando se ponen a charlar en el camino, se ponen a contar la historia de ellos mismos.
A recordar todo.
Claro, es que...
¿Te acordás de tal cosa, de aquello, sí, otro?
¿Te una que me acordó, que me contó mi papá, es que don Néstor le tenía miedo a un pajarito que se llamaba la vieja del agua, no sé cómo se llamaba, un pajarito que era chiquitito y feo, dice que era. Ajá. Dice que un día lo mandaron a buscar la oveja don Néstor y don Néstor dice que no quiso cruzar el canal porque estaba ese pajarito.
No.
Y dijo que estaba, le fue y le dijo a su mamá que estaba ese y le dieron de azote. ¿Por qué no fue? Porque antes era así, si no hacía lo que...
Te mandaban, sí, te fajaban.
Si no te fajaban con el... ¿Cómo se llama? El rebenque.
Claro.
Y bueno, son formas de educación también, ¿no? Que yo no digo que estén buenas necesariamente, pero sin duda tampoco las formas actuales en donde los chicos no hacen absolutamente nada, ¿no? Tampoco hacen muy bien, ¿no?
Sí, eso me...
Bueno, ahora hay un montón de leyes que protege a los chicos.
Sí.
Te meten en cana si le pegas.
Sí.
Sí, y digo, más allá de eso, ¿no? Pero nadie hace absolutamente nada si no le enseñás a laburar, a hacer las cosas, ¿no? Eso no es un delito, digamos, ¿no? Y es como, bueno, medio raro, porque yo no estoy de acuerdo con que haya que pegarles ni nada a los chicos, pero finalmente hay muchos chicos que los padres por ahí entienden mal las cosas y creen que la mejor educación es que los chicos no hagan nada, ni
claro,
pongan la mesa.
Claro, o que hagan lo que quieran.
Claro.
Y en esa parte está mal que sí, los chicos hagan lo que quieran, porque no es así. Yo, por ejemplo, a mis nenas, si no me hacen caso o se portaron mal o alguna cosa, yo no les pego, yo las mando al rincón. Es la única forma que... Y la hago que... No que solo mandarla al rincón. Haga que piense lo que hicieron o por qué no hicieron caso, por qué le contestaron a la mamá o al quien sea que le hayan contestado. La mando al rincón. Y hay que piensen bien lo que hicieron. Y cuando ya pensaron bien, ellas se dan vuelta, me dicen, mami, pensé esto. Y me dicen, ya reflexioné, listo. Bueno, ya está. ¿Lo vamos a volver a hacer? No, listo. Para mí es el mejor castigo de mandarlo a la esquina, listo, que piense lo que hicieron.
Sí, a veces más que castigo es lo que hace falta para poder, crecer de una manera diferente, ¿no? Pensar lo que uno hace. Uno también tendría que, a veces se manda cagada y está bueno ponerse...
Mandarse al rincón y pensar, ¿qué macana te hiciste? Listo, pensarla. Y si no, hacer lo que
decía papá. Eso hacían los maestros antes, sí.
Eso mismo iba a decir yo.
Sí, a mí me hacían subirme el pantalón y hincarme de rodillas en el rincón.
¿No lo hacían poner en maíz?
Sí, maíz.
Porque
también.
Porque papá decía que los mandaban, ¿sí?, así, con maíz, ¿sí?, con maíz marcado.
Y con una regla los hacían poner así los dedos y...
¡Regla! ¡Pah!
Una regla de madera, sí, que tenía, sí, como un metro más o menos la regla.
Bueno, ahora Ahora habría que ver a quién...
el
a
puntero. Quién, claro. ¿Usaste el puntero alguna vez,
no,
Javier?
No, no, yo soy maestro, pero no, no sé.
No usaste el puntero, pero...
los maestros, para que no hagan tanto paro.
Sí, no sé si por el paro. Habría que darle a los maestros que no enseñan, que enseñan cualquier cosa, ¿no? También.
Eso es muy cierto, porque hay maestros y maestros. Yo he visto que, más que nada, los que les gusta la profesión, no sea solo maestro o médico, lo que sea. Si te gustó esa profesión, estudiaste eso, es porque vos querés enseñar, vos querés ayudar. Pero si estudiaste, bueno, qué sé yo, maestro, mira, y no querés enseñar, es por el dinero nomás. Y eso no es así, porque están los niños ahí.
Muchas veces uno no es maestro, pero termina enseñando. Porque todo esto que estamos hablando en la radio es una enseñanza.
Sí.
De alguna manera a otro le va a servir. Porque son ejemplos de vida.
Sí, y por ahí haya gente que no esté totalmente de acuerdo, pero bueno, puede llamar, puede,
claro,
decir.
Claro, puede decir, puede... mirá, son unos brutos porque están hablando de castigar a un chico.
Sí, no, no creo que se hable de castigar, sino de justamente de que no sea... Porque para mí es un castigo para un chico de hoy educarse, crecer, no haciendo nada. Porque después finalmente en algún momento eso se vuelve en contra, ¿no? No, finalmente no saben hacer nada los chicos, solo saben nada, todo lo que sea las pantallitas, ¿no? Teléfono, tablet, computadora, todo eso.
Claro.
Pero huevear, ¿no? Tampoco laburar, digamos, ¿no? Y finalmente, no sé, se te rompe una puerta, como decías vos el programa pasado, y
bueno,
y
pero no le preguntás a la computadora cómo arreglas la puerta y te contesta.
Sí, eso es cierto, te pregunta, te dice todo, pero sí. te da la teoría, pero no te da la práctica.
Claro,
si sí. No sabes agarrar un martillo y un clavo, ¿cómo vas a
martillar el dedo? Y por eso, pero uno tiene que tener la decisión de llevarlo a la práctica, pues si no, no sirve de nada.
¿Sí?
Es como que el maestro te enseña teoría y si vos no la ponés en práctica, no te sirve.
Sí. Sí, hay que, para mí está bueno ir haciendo cosas desde chico, ¿no? Yo también me crié así, con tareas de la casa que le tocaban a uno, digamos, ¿no? Ciertas tareas eran mías, no sé, había que, por ejemplo, bueno, darle de comer al perrito me tocaba a mí. Cosas simples, claro. Por ahí, ¿no? Pero que yo era el responsable de no olvidarme de darle de comer todos los días. O me tocaba prender el fuego del termotanque, ¿no? Esa era una de mis tareas, achar y prender el fuego para que estuviera el agua caliente para ducharse o para lavar los platos, claro, cuando hacía falta, ¿no?
Sí, porque eso cuando sos chico lo aprendés y cuando sos grande ya vos sabés directamente. Yo, por ejemplo, si lo sabés, ya no es necesario que nadie te esté mandando, más que nada.
Yo iba de la casa de mis abuelos porque me quedaba más cerca a la escuela, ¿viste? Y primero éramos tres. Yo, mi hermano Guillermo y otro muchacho de crianza que era de hermano de crianza. Cortábamos pastas antes de ir a la escuela en la mañana temprano. A las 5 de la mañana estábamos cortando pasto con la guadaña, ¿viste? Y claro, otro le tocaba ayudar a la abuela a ordeñar, otro acarreaba el agua, ¿viste? Y el otro cortaba el pasto para guardar.
Se corta porque además está bueno, nada, digo, está bueno, si hay que levantarse temprano para ordeñar, bueno, se levantan todos y entonces, claro, algunos hacen una cosa, otros hacen otra cosa.
Sí, eso es lo que contaba papá en el tiempo de él, dice que eran un montón y todos tenían sus tareas, así como dice Natilio, dice que ellos a todos les tocaba y a veces el agua quedaba muy lejos, que tenían que subir lomitas, bajar, claro, lomitas y así. Pero tenían que hacerlo. Y bueno, en la escuela mi papá no la terminó, quedó en segundo grado nomás. Así que, porque en realidad no le gustaba ir a la escuela, dijo. Pero la maestra lo querían mucho. Que iba él y don Néstor iban. Y don Néstor siempre le pedía una cama al maestro porque dice que lo hacían levantar muy temprano. Y era verdad, lo hacían levantar temprano y lo hacían dormir. Y bueno, esa fue su historia.
Sí.
Pero aprendió, sí.
Bueno, vamos a ponerle música a,
bueno,
la historia.
Bueno, ¿qué le ponemos algo de Huenchul, si tenés?
Me agarraste desprevenido. Tengo una chacarera, che. Una
chacarera, bueno, igual.
De Sixto Palavecino.
Para que zapateen.
Dale,
que le gusta zapatear.
Changuitos de mi tierra se llama.
Bueno.
A ver.
La raíz está la base, la firmeza, el sostén. La raíz mantiene el equilibrio.
Desde la raíz, el árbol se incrusta cada vez más profundamente en la tierra.
La raíz le permite existir, porque en la raíz está la vida.
La vida se proyecta en el tronco, las ramas, hojas, flores y frutos.
La vida se extiende hacia lo alto en lento y enraizado crecimiento, hacia la luz.
El tronco sostiene, las ramas dan sombra, las hojas frescura, las flores perfuman, los frutos alimentan.
Radio La Negra, incrustada en las profundidades,
dando sostén, sombra, frescura, aroma y alimento a tu oído, tu mente y tu corazón.
Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro.
A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga.
Radio La Negra.
Y bueno, mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron.
Ahí lo teníamos a Don Sixto. Buena, ¿cómo va Gladys? Hoy no hay atención, Gladys. Bueno, y la gente que pasa por acá, por la mesa de entrada del SIC. Bueno, y ahí estábamos charlando un poco. Yo me quedaba con una pregunta para hacerte, Yoli. ¿Qué sabés de cómo fue que tu viejo llegó a vivir acá?
¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? Bueno, vivió en El Hoyo después que estaba en el Cuehue. Se enamoró de mi mamá. Dijo, primeramente, tendría que contar la historia. ¿Cómo fue? Dijo. Bueno, la historia fue, bueno, mi papá venía de Cuehue. Iba hasta Los Repollos, crecí. Mi mamá vivía en Los Repollos acá. Y se iba en bicicleta y si no, se iba a caballo. Fue una historia de amor muy linda, porque nadie se va a ir tan lejos a buscar su amor. Dijo. Después se juntaron, se vivieron en El Hoyo, ahí en unas chacras que había, no sé cómo. No me acuerdo el nombre, Stein, algo así es. Sí, vivieron en unas chacras y después se fueron a Pueblo. Y bueno, después vinieron acá a Bolsón, ya hace casi 30 y algo de años que están acá en Bolsón. Y bueno, y acá quedaron. Hicieron su casita ahí en Los Hornos, a la orilla del río.
Y digo, ¿no? Tu viejo venía de los Coihues, allá seguramente tenía campo, tenía la familia, ¿no? La mamá de crianza tenía campo, tenía... ¿Qué dice tu viejo de haberse alejado, digamos, de tener por ahí tierra extraña? ¿Que les cuenta algo a ustedes?
De eso no cuenta mucho. Él ya cuando tenía 30 años ya se alejó y ya hizo su vida. Porque la mamá cuando a él le decía, cuando usted cumpla 30 años, haga lo que quiera. Dijo, mientras tanto usted vive en el techo mío. Hasta los 30 años era allá.
Miró.
Así que a papá le preguntaron eso. Cuando ahí papá, bueno, se juntó y bueno, se enamoró de mi mamá y bueno. Y nacimos nosotros.
¿Y siempre vivía en Los Hornos?
Sí, ahora vivía en Los Hornos ahí.
¿Hace cuánto que vive en Los Hornos más o menos?
30 y algo de años.
Uno de los primeros pobladores casi de Los Hornos.
Sí, mi papá decía que donde él tiene su casa, bueno, nosotros mismos vemos, escarbamos profundo, 1 metro, 2 metros para abajo, encontramos cosas de, qué sé yo, botellas esas de antes, las marronas que eran, decían cerveza, las otras cosas del hospital, botellitas chiquititas, todas marroncitas esas que eran de antes. Era todo un basurero, dice papá. Toda esa parte era un basurero.
Mirá vos.
Claro, en algún momento habían planificado hacer el basurero de este lado del río, ¿no? Porque era como que quedaba lejos, me contaban.
Claro, claro.
Y después, bueno, se fue poblando todo lo que es el Usina y después hacia el norte, ¿no? Hacia allá, bueno, ya había algunos pobladores como tu viejo, me imagino.
Sí, cuando él llegó estaba la familia Barría, Lozada y, bueno, habían otras familias que yo no me acuerdo los nombres, pero sí sé que habían 3-4 familias nomás. Y bueno, él se metió ahí y bueno, después empezaron a... La calle pasaba directamente por donde está mi casa ahora. Pasaban los autos por ahí porque él no había cerrado nada. Pero dice que era más tranquilo, mucho más lindo, dice.
Ah, mirá.
Pero bueno, ahora está todo poblado.
Se pobló, ¿no?
Y más estamos nosotros ahí metiéndole ruido, dijo.
Bueno, el ruido también es vida, ¿no? Es saber que no está solo, que, claro, que están los hijos, las hijas y la familia.
Sí, y más una hija como yo que está todo el tiempo ahí encima. ¿Y las nietas? Dijo. Bueno, pero eso es lindo. Bueno, yo por lo menos de mi parte no me iría a vivir a otro lado si no fuera al lado de mis papás. No sé por qué.
Y nada, yo me preguntaba como la cuestión de cómo muchas personas que venían del campo fueron perdiendo, ¿no? La cuestión del campo, y muchas, aunque viven ahora en el pueblo, todavía igual siguen conservando las historias y las vivencias, ¿no? Y las transmiten a los hijos, a los nietos, y va tanta tanta enseñanza y experiencia, claro, ¿no?
Hay mucha gente que se pregunta cómo era antes, ¿viste? Y no lo sabe. Si, nuestros hijos o nuestros nietos piensan siempre fue así y no fue así. La vida de antes era mucho más difícil que ahora, pero y se trabajaba mucho más. Es difícil en el sentido de que había que hacerlo todo a pulmón, no habían medios de movilidad, los medios de movilidad eran los caballos, los bueyes, ¿viste? Entonces, yo creo que tiene que haber un reconocimiento a eso, ¿viste? A esa parte, porque fue gente que vino a hacer patria, se puede decir, y que hizo muchas cosas acá, no es que no hicieron nada, hacían a como podían hacerlo, ¿viste? No habían grandes construcciones, antes las construcciones eran de ladrillo y barro.
Sí, en esa exactamente de ladrillos, en el barro, no sé si usted sabía, que se hacían los ladrillos ahí, en la parte donde estaba donde está, quiero decir, la familia Lozada, hacia la loma, cuando usted va por las piedras y todos esos lugares, encuentra ladrillos enterrados, porque ahí era una fábrica de hornos y hacían los ladrillos para todo lo que era el pueblo cuando hacían sus casas de ladrillo. Yo sé esa historia porque, bueno, la finadita abuela me contó lo que hacían ahí.
Claro.
Y por eso se llaman los hornos. Uh-huh. Porque yo siempre me pregunté, ¿por qué se llaman los hornos? Me preguntaba siempre cuando era más chica. Y un día le pregunto yo, y me dijeron que se llamaban los hornos porque fabricaban ladrillos ahí. Y habían muchos hornos.
Claro.
Ahí, eso es ahí cerca de la subida de Greda, ¿no? Por ahí.
Claro. Sí,
por
ahí. ¿Vos no te acordás quiénes eran los que hacían ladrillo ahí?
No, el terreno era de los Lozada, pero hacía otra familia que vivía ahí también, que eran de las primeras familias y hacían eso.
¿Angulo no sería por casualidad, no?
Puede ser, no. La verdad que yo no me acuerdo de los apellidos, pero sí sé
porque
que...
Porque habían unos Angulos y habían unos Jordis también que hacían ladrillo. Yo no sé exactamente en qué lugar.
Donde hay una piedra gigante que parece caída del cielo.
Viste, allá iban a comprar el abono para hacer ladrillo. Y cargaban en un canadiense y venían para acá, para este lado del río. Cuando yo llegué a Bolsón, vine a estudiar y trabajaba con mi cuñado, con Juan John, y ahí en donde estaba el tambo de Fernández, ¿viste? Y entonces le vendíamos el abono para... Ellos le vendían, no yo. Para que hagan ladrillo. Iba Don Jordi a cargar y otros señores más. Me parece que era de apellido Angulo el otro señor que iba.
¿Y la fábrica de ladrillo que tiene Nilo Infante allá en Mallín, esa también es vieja, ¿no?
Sí, esa es, pero fue Guido el que hizo siempre.
Y eso, qué bárbaro, ¿no? Porque uno piensa, ahora, bueno, ya vienen los ladrillos de otros lados, pero las primeras casas, la mayoría fueron hechas con ladrillos de acá, ¿no?
Claro, sí. Hay muchas casas que se ven y por lo menos a mí me causan como, no sé, ternura, sí. Porque no solo ladrillos, sino esas tejuelas hechas de madera, que claro, vos te das cuenta que son casas de antes.
Sí, sí.
Y es,
si antes
son únicas.
Sí, se hacía con ladrillo y barro y se hacía techo de tejuela, porque chapas no se conseguían chapas acá. Después se trajeron chapas de zinc, chapas de cartón
y hecho a mano, además, claro, ¿no? Digo, las vigas a chuela y así, claro, todo.
Se labraban los palos con una achuela y ya se cuadraba todo. Y algunas casas estaban hechas completamente de madera.
Sí, eso es muy cierto, muy lindas son. Hay claro, casas que yo he visto que están en el medio del centro, hay unas casas con los techos de tejuela, muy lindos. Y, claro, y vos ves, hay otras casas de ladrillos igual, pero vos te das cuenta que esos ladrillos son de antes, no son de ahora.
Claro, por ejemplo, las casas de los andén, esas eran hechas de así, con tejuela. Eran donde está casa Elvira ahora, es la última casa de los andén que se desarmó.
La vieja Bolsón esa.
La vieja Bolsón.
No, yo esa.
Es una casa histórica.
Era, porque no dejaron ni el árbol,
ahí,
nada.
Ahí donde está Martín Equipamiento, ahí había una escuela hecha toda de madera amordazada. que vos sos jovencita no la alcanzaste a ver. Yo sí la alcancé a ver. ¿Viste? Hay muchas cosas históricas que se perdieron acá.
Bueno, atrás de Munduna queda un edificio histórico de una escuela también, ¿no? Que está sobre levantada, ¿no? Sobre.
Ah, claro, la de sobre Pilote. El finado Garach.
Claro. Y está que se cae, pero ahí la están sosteniendo, claro. Y está bueno que la conserven, ¿no?
Sí. Sí, parte de la historia de Bolsón se ha perdido, el edificio se ha perdido, porque vino el progreso, bueno, y.
El lugar que también es bastante viejo es el corralón, el Bolsón, ¿no? Esa casa también es bien vieja.
Claro, esa de Tess, esa era la casa Tess antes. Tess era un alemán que vino después de la guerra y puso un corralón. El primer corralón que hubo ahí.
Mira, yo no sabía que era también.
Yo sí, porque... conozco parte de la historia y viví la parte de, una parte de historia de Bolsón. Que hay muchos jóvenes que no saben, no tienen ni idea cómo.
Y hay otra casa vieja también, que es a donde está Verdementa, pero no el de abajo, sino el de acá arriba, de como enfrente al kioscón, por ahí. Esa casa también es bien vieja, también tiene un sótano.
Ah, mira, ¿no? No sabía yo. Sí, yo estoy recordando las casas más viejas que hay. Bueno, de ahí donde está la Anónima, estaba una casa que se llamaba La Central. También la desarmaron.
Que era con laja afuera, ¿no? Con, claro, piedra. Sí, esa yo la llegué a conocer.
Y bueno, y después donde está el Guajardo, atrás del banco, ahí había una casa viejísima que era de los, una era de los Crespos, de la familia Crespo, y había otra casa que estaba un poquito más allá, que era de Castro, de los Castro.
Claro, y está también la del doctor Benzano, que no es tan vieja, pero bastante,
sí,
¿no?
También.
Que esa también, ahora está hecha un,
claro,
restaurante.
Ahí pero... donde está el...
la esquina esa, digamos, ¿no?
¿Cómo se llama? El Chaqueño. Ah, eso también era el cine antes.
Ah, sí, eso sí me acuerdo. Bah, yo no fui, pero mis hermanos sí me contaron que sí había un cine ahí, estaba muy lindo.
Claro, ahí me iba a hacer el novio yo con... a llevar mi novia al cine.
¿Te acordás alguna película que hayas visto ahí? No.
Sí, de Tarzán, de Carlitos Chaplin. De Carlitos Chaplin me apretaba los botones así. Fue una cosa tan risa.
Tiempos modernos, sí, eso sí se llama. Qué linda.
Era mecánico, ¿viste? Y le agarró un tic y le apretaba los botones. Y se enamoró de la hija del patrón. Y la hija del patrón se enamoró del peón también.
¿Y esas historias? ¿Esa historia te la estás acordando cuando la viste en el cine o la volviste a ver después?
No, después no la volví a ver.
Mirá qué bárbaro.
Pero vos me las hiciste acordar recién. ¿Viste cuánto almacena la
cabeza, ¿no?
De a poquito la información. Memoria, ¿no? Estaba como yo recién. Sacar la información a medida que vas hablando.
Claro.
Bueno, y hablando de casas viejas y de todo esto, ahí... pedí a Saúl Guanchul y hay un tema de Saúl Guanchul que se llama El Rancho de Tata.
A ver, vamos a escucharlo.
Vamos a escuchar a ver cómo es El Rancho de Tata.
Le dedicamos a todos los más viejos de acá de Bolsón, si les gusta Guanchul.
Ahí va, mirá.
Como una usamenta que ya tapa el pasto, deshecho y perdido cerca del rincón, fue quedando el rancho que Tatita alzara allá en los picales de mi corazón. Los postes de sauce y de tamarisco, con cada ramita que dio el pichanar, el techo de totora de dos aguatados con tientos meludos de cuero de bagual. Todo bajo el peso del tiempo y los años, del viento y la lluvia, del frío y del sol, fue cediendo como cedemos los hombres cuando ya no aflora nuestro tornasol. los cerros y los valles, la arena y el río. Todo se conserva como antes no más. Nosotros nos fuimos y el rancho de solo, abriendo los brazos, se deshizo en paz. Por eso la pampa y el río Colorado me trae el recuerdo de un nido que fue para el cofrecito del alma un pañuelo donde envuelvo todas las cosas que amé. Porque la pobreza que de afuera el rancho por nosotros adentro parecía tener, no era más que el mundo de una familia dispuesto a la vida, al pique y al ser. Tal vez los chingolos, tal vez los pamperos, silbando en las crinas del rancho nomás, nos dieron la fuerza para ser honrados, sin más herramienta que la voluntad. Escombro y calandria de un tiempo inocente, indicio de un rancho llenito de luz, que al caer se ha ido quedando en la pampa, igual que una tumba que no tiene cruz.
Llegaron las tortas fritas.
Salieron las tortitas.
Bueno, y ahí siempre la música inspira las charlas, ¿no? También igual que los mates. Y contaba Yoli que con esta música vos te relajaste y que te sirve para centrarte, decía, ¿no? Algo así.
Sí, me ayuda a relajar y más que nada me gusta porque me hace volver a mi niñez, aunque como ustedes decían que soy una changa todavía, pero me hace acordar cosas que yo vivía, más que nada porque la escuchaba mi papá y a través de eso yo la escuché y me hace acordar cuando yo lo esperaba en el portón de mi casa, agarradita de las maderas, esperando que mi papá llegue a trabajar. Y esas cosas me hacen acordar de esta música.
Decías que lo esperabas con la música, con esta música puesta.
Sí, exactamente, con esta música puesta. Yo ponía esta música porque era como sentirlo a él cerca, más que nada cerca, sentirlo a él. Porque como él trabajaba todo el día, así que yo a la tarde, tipo 6, 7, ponía la música y me hacía sentir que él estaba conmigo. Y por eso yo siempre estaba pegadita en el portón, después esperando que él llegue, miraba la hora y si tardaba un poquito o eso, siempre estaba pendiente.
Y contabas también, empezabas a contar y yo te dije, ¿para qué hora lo contás?
Sí, que me estaba acordando más o menos cuando tenía 14 años, la primera vez que me llevó a cargar leña porque él trabajaba en la... se jubiló del aserradero tornero que está allá en el barrio Luján. Fuimos todos los hermanos y bueno, estábamos cargando leña y el camión cuando a medida que se iba llenando quedaba más alto y más alto. Y era un tema porque las maderas eran muy pesadas. Y bueno, y a mí me daba miedo más que nada el camión porque metía ruido, yo le tenía miedo a todo encima. Así que cargamos leña esa vuelta y lo que más me gustaba era eso también, es sentir la unión de la familia, porque iba mi papá, estaba yo, mis otros hermanos y todos cargamos leña y nos veníamos para casa. Yo me metía adentro en la cabina con papá y bueno, a veces papá venía arriba sentado haciéndose el canchero y mis hermanos igual. Y ellos eran los que levantaban, cuando pasaban los cables por cerca de los cables, levantaban con un palito, levantaban los cables. Y llegábamos a casa.
¿Y por qué decís que se hacían los cancheros? ¿Se hacían los cancheros o era lo que a vos, la sensación que a vos te daba o cómo era? ¿O se hacían los cancheros?
Se hacían los cancheros porque se sentaban arriba y el camión iba andando. Eso es ese canchero. Papá igual se sentaba arriba o si no se acostaban, se iban durmiendo. Estaban arriba de la leña y un camión que carga 10 metros de leña. Eso es ese cachero, papi, ¿no? y si no, después cuando el camión se iba, teníamos esa costumbre de agarrarnos la parte de atrás, agarraditos el camión cuando iba dando la vuelta, nosotros íbamos prendidos de atrás, pero el del chofer no se daba cuenta.
Esas eran travesuras de chicos, yo también lo he hecho, ¿eh? Eso sí, de colgarse atrás de los colectivos, sí. O de los... Claro, andaban a otra velocidad también, ¿no? Porque uno se colgaba y andaba un par de metros y se tiraba antes de que agarrara...
Yo en los autos nunca lo hice, pero con el carro y bueyes sí lo hacía cuando mi papá salía con... Ajá. El... Y yo era chiquito, entonces como no alcanzaba, me agarraba de donde podía y iba a la rastra del carro.
Y es muy gracioso, sí. Porque papá no, nosotros nos dejaba. Cuando su papá se metía adentro y el camión se iba, nosotros íbamos todos pegados, los cuatro hermanos íbamos ahí enganchaditos. Y cuando el camión tomaba velocidad nos soltábamos, porque si no íbamos, no sé dónde íbamos a parar.
Los porrazos que nos habremos pegado, porque cuando saltás es como que el cuerpo te tira para adelante y las patitas no te dan, ¿no?
Claro. Sí, eso es verdad.
Sí, por ahí, viste, cuando van andando y si uno se larga de golpe cae, porque no calcula la velocidad.
Sí.
Bueno, las travesuras de chico, ¿no? Esas travesuras que más de un reto.
Sí, sí, nos más han, de un, claro, porque ligado. Corres riesgo de caer y sí. Golpearte, lastimar.
O sea, aplastado por la misma rueda, dijo.
Claro, claro, sí.
Eso es peligroso en
es
realidad.
Es peligroso.
Porque yo hoy en día, no, si mi hija lo haría, yo le diría que no.
No es lindo para que nuestros hijos lo hagan, ¿viste?
Ni se le ocurra a ninguno de mis hijos que esté escuchando el programa hacer esto.
Claro. Eso es lo que yo le digo, lo que mamá hizo no se hace. Harán otras travesuras, seguro.
Claro, viste que el padre nunca quiere que los hijos pasen por lo que uno pasó.
Claro.
No, siempre les dice, no, ustedes tienen que vivir otra vida. Otra.
Eso es lo que papá nos enseña a todos, claro. Nosotros, que no hagamos lo que él hizo, que nosotros seamos mejores.
Claro.
Y lo que yo le implemento a mis hijas igual. Yo siempre les digo, usted tiene claro. Que estudiar, tienen que ser mejor que la mamá, le digo yo.
Claro, que no ande, por ejemplo, insultando a la policía y disparando.
Sí, eso exactamente.
Bueno, son cosas que después cada uno va eligiendo.
Historias de...
Abajo del agua, y me agarraba de la rama.
Con tanto frío, y las aguas del río es heladísimo.
Sí. Che, y ahí habías pedido otro tema, Yoli. Un tema que a ver si ya, sí, ya se bajó. Este es un tema, no sé qué le pasa a mi auricular que se apaga de repente. No estoy bien. De Abelardo de Puyén, hablando de Puyén y todo esto, un perrito, digo, un tema bien clásico, que vos decías el perrito blanco, pero que se llama Cazando Jabalí. Así que ahí va, dedicado. ¿A quién lo querés dedicar?
Ese tema lo quiero dedicar a mi papá Julio Atinao.
Thank you. un pingo doradillo, que el perro ya lo venció. Y si no nos apuramos, puede matarlo el peor. Yo quiero llegar a tiempo, por eso te apuro a vos. Mira que el pobre perrito siempre nos cuida a los dos. Chua, chua, chua. Ahí estaba el jabalí, préndetele de los cuartos y después me toca a mí. No le afloje perro blanco, que lo agarro del garrón y mi cuchillo filoso ya le busca el corazón. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Nuestro hermanito perro, qué corajudo que sos, lo atropellaste solito y apenas te lastimó. Lo dejaré despansado, mañana lo he de llevar. Vámonos perrito blanco, que te tengo que curar. Vámonos perrito blanco, que te tengo que curar.
Estamos escuchando Cazando Jabalís
de don Abelardo.
Abelardo Puyín.
Bueno, se nos va yendo el otro programa más, Atilio y Yoli.
Qué rápido, ¿no?
Sí, se pasa, sí. Se pasa.
Las historias de Yoli nos
han hecho viajar
tanto y los hicieron recordar cosas que hablamos hasta del bolsón viejo.
Sí. Y está bueno, ¿eh? Vamos a salir con el grabador a encontrar a alguno de los viejos pobladores a ver qué nos cuentan de
los edificios,
de los
que
edificios
habían antes,
viejos y de.
De la familia.
Bueno, ahí Contreras más de una vez nos ha contado que claro, él estuvo en el primer asfalto de la San Martín, ¿no?
Sí.
Y mira, yo he vivido.
Pero eso no hace tantos años, ¿eh?
No, pero
cuando yo llegué acá habían bulevares así nomás, sin cordones, sin nada.
Claro, yo llegué a vivir en la San Martín abajo,
callejón
en Ripio.
De Ripio. Y yo repartía leche con carrito de caballo acá.
Claro, así hace 20 y pico de años, a ver, 24, 25 años, yo viví sobre la San Martín, ahí enfrente donde era el Cerezo. Ahora hay varios locales ahí de ropa, está Ipros. Ahí vivía enfrente en una casita que todavía está, que es toda de madera. Al lado estaba el taller de Miguel, que ahora está ahí el lavadero de
Vaso. Y eso era toda una chacra, y una chacra completa donde eran los Cerezos. Eso era una chacra, bueno, todo
claro,
eso era chacra.
Toda esa parte de enfrente.
Claro, era de la mamá de la señora del Montesino. Mirá vos,
¿viste? Claro, y bueno, y viven ahí cerquita, viven claro, en la esquina, ¿no? A una sí, cuadra y media.
Más abajo estaba el matadero, eran chacras claro, también.
Los Steiner más abajo.
Steiner, estaba los Tiri Steiner.
Claro.
¿Sí? Más allá el matadero. Estaba la chaca de Orú al lado del matadero.
Mirá.
Un montón de recuerdos tengo.
Bueno, y Yoli, ¿qué te pareció el programa?
El programa me pareció, está muy lindo. Y está bueno poder charlar de estas cosas de antes y ponerlas con la actualidad de ahora. Esto está bueno.
Bueno, vas a difundir el programa que se puede escuchar ahora por aire, por Alas. claro. los miércoles a las 4 de la tarde. Los compañeros y compañeras de Alas nos ponen al aire con Mateando.
Sí, esto lo voy a, lo seguro que lo voy a contar y hasta yo quiero escucharlo.
Claro.
Claro, porque van pasando distintos vecinos y vecinas y van contando sus historias y está bueno también, ¿no? Digo, por más, vos te vas a escuchar dentro de un tiempito, porque esto lo estamos grabando anticipado, pero vas a poder escuchar a Don Contreras, a Don Néstor Infante, bueno, a varios vecinos y vecinas.
Eso está bueno, quiero escuchar a Don Contreras.
Sí, sí. Es lindo. ¿El miércoles y qué otro día?
No, el miércoles en Alas y después sale por Fogón, creo que los sábados, pero acá no llega Fogón, está en no, el hoyo. No. Ah. En la 98.3. Así que eso en el hoyo creo que está los sábados a las 10 de la mañana, si no me equivoco.
Ah, bueno.
Mira, pasamos la frontera con el...
eso es bueno. Se va ampliando.
La frontera de Río Negro. Ahí al ladito en el hoyo, ¿no?
Bueno, y se nos va yendo el programa, así que capaz que tenemos que ir despidiéndonos.
Bueno.
Jolly, te comprometemos a que vengas a otros programas, te vamos cuando a avisar.
Quiera. Sí, eso es seguro, quiero estar en otros programas.
Bueno.
Y a ver cuándo lo traes al papá y a Don Néstor y los ponemos acá, los sentamos mate de por medio.
Y los bueno, hacemos recordar historias.
Eso sería muy lindo.
Sí, estaría buenísimo.
Que nos cuenten ahí de los, claro, de los hornos, capaz carro, que
de los huesos, se acuerdan. De la leña.
Sí, eso seguro que se van a acordar. Si le pones un tema a hablar así, él se prende enseguida. Pero como es radio, va a decir, ay, le da vergüenza como a la hija, ¿viste? Pero bueno, capaz que se le va la vergüenza después.
Vos tenés que decirle, mira papá, si yo me senté ahí a charlar, ¿cómo no te vas a sentar vos que tenés claro. más historias, ¿no?
Sí, eso es verdad. Yo las cuento por él nomás.
Pero claro, si no, lindo sería que ella lo pudiera grabar, si no se anima.
Eso estaba pensando yo. Sí,
poderlo grabar.
Grabarlo.
Sí, después directamente. Lo pasamos acá.
Bueno, eso ya la comprometemos así claro, como corresponsal del celular y lo barrial. Grabar con el celular.
Sí, eso es lo que tenía pensado hacer, grabarlo o grabar a alguna otra persona. Y,
claro, está buenísimo.
Que cuente cosas.
Sí, sí.
Ya está, contratado.
Bueno, ¿viste? Y me gusta.
Bueno, dale, gusto, pero en serio.
Sí, la verdad. Sí. Bueno, ahí a Tilio que me avise.
Bueno.
Yo voy a tratar de convencer a mi papá para que hable.
Buenísimo.
Sí, seguro que lo grabo yo para querer. Porque una vez ya lo grabé para otra radio, un audio que mandé que estaban pidiendo cosas de antes y le dije que hable y habló.
Buenísimo. Bueno, así que ya es famoso.
Sí, ya es famoso.
Bueno, le mandamos un especial saludo entonces. Y nosotros nos vamos, Atilio.
Bueno, será hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Jolly, muchas gracias. Ya sos parte del equipo ahora.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, Jolly. Nos estamos despidiendo.
Chao, Atilio.
Nos vemos, chicos.
Bueno, esperen que tengo que poner la uy, cualquiera, pues, el cierre. Nos vamos, entonces. A ver, ahora sí, si lo encontramos. Acá está. Bueno, ahora sí, hasta la semana que viene. Chau, Atilio.
Chau, Javier.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así Parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.3.